Muy bien, bueno, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
No, gracias a vos. Bueno, contanos un poquito primero, antes que nada, de qué se trata Mara.
Bien, Mara es una asociación sin fines de lucro que nació en septiembre del 2019.
Sí.
Justamente con la idea de poder trabajar en dos líneas. Una es la defensa de los derechos e intereses de los monotributistas y por otro lado ayudarles a generando cadenas de valor a poder mejorar sus ingresos.
Uh-huh.
Bueno, desde el 2019 hasta comienzos del 2026, lo único que pudimos hacer es defender los derechos y los intereses de los monotributistas, porque siempre fueron como un sector bastante golpeado y atacado.
Sí.
Entonces, bueno, ahora recién en este 2026, viendo la situación crítica que tiene el monotributista, dijimos, bueno, focalicemos también en poder ayudarles a obtener ingresos. Así uh-huh. que el año pasado arrancamos con líneas de financiamiento a través de sociedades de garantía recíproca y por primera vez en la historia un monotributista social obtuvo un crédito de 15 millones de pesos
uh-huh.
¿sí? con una garantía de una sociedad de garantía recíproca. Esto es importante destacar porque los monotributistas siempre que van a pedir un crédito en un banco, nadie les quiere prestar
sí,
nada de
sí.
dinero. Bueno, nosotros logramos justamente, en el gobierno anterior logramos muchas líneas de crédito, crédito a tasa cero, créditos con garantía de fogar y demás, subsidiados por el Estado.
Mm.
Y en el gobierno actual, bueno, nos dijeron no va a haber forma de lograr ningún tipo de crédito para los monotributistas y lo que hicimos fue pedirle los avales a las sociedades de garantía recíproca. Es por eso que en este gobierno lo que hemos podido nosotros obtener como beneficio para los monotributistas para un financiamiento es a través de las SGR.
Mm.
Pero bueno, nosotros siempre lo que hacemos es justamente defender al monotributista. Hemos logrado tener un vínculo directo con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Salud, justamente cuando las obras sociales no le dan prestación a los monotributistas.
Mm.
Bueno, los vamos acompañando en todo momento. Y hemos batallado en el gobierno anterior, hemos dado muchísimas batallas cada vez que se ha intentado perjudicar al monotributista, y la batalla más grande que vamos a dar es esta, que se está debatiendo en estos momentos, que es la eliminación del monotributo.
Sí.
Nosotros siempre hemos batallado porque se ha querido perjudicar a cierto sector. En el caso del 2024 fue que pretendían eliminar al monotributo social. Nosotros
sí.
logramos desde Monotributistas Asociados República Argentina, previo convencer a los diputados de todos los partidos políticos, porque también es importante destacar que nos llevamos bien con todos. A nosotros nos reciben desde todos los partidos políticos, siempre nosotros que hacemos un planteo con fundamentos, exponemos en el Congreso de la Nación ante la Cámara de Senadores y ante la Cámara de Diputados. Por lo tanto, bueno, todo el trabajo que hemos hecho siempre ha sido muy considerado, pero como dije, siempre era ver de qué manera se evitaba algún perjuicio a cierto sector dentro de los monotributistas. Bueno, ahora la pelea viene dada porque se quiere eliminar directamente al 100% del sector. ¿Sí?
Ah, sí.
El año pasado nosotros logramos convencer al Consejo de Mayo para que al menos se conservaran las categorías más bajas, hasta la categoría C, y de esa manera la lucha íbamos a poder tenerla desde la categoría D en adelante para defender al sector.
Ahora,
bueno, ahora nos dicen que
sí.
No,
te iba a preguntar, ¿por qué pensás que desde el gobierno, desde las cámaras quieren eliminar el monotributo? Digo, ¿produce un gasto al Estado o es con fines recaudatorios a la hora de pasarnos a todos los monotributistas a responsables inscriptos u otra categoría?
Sí, es con fines recaudatorios y porque realmente desconocen la realidad del monotributista. El ministro de Economía, Toto Caputo, él siempre habla de un enanismo fiscal, como que el monotributista está trincherado en las categorías más bajas porque no quiere crecer, porque no quiere pagar mayor impuesto, pero no habla con una acompañante terapéutica que trabaja doble jornada acompañando a pequeños con discapacidad de lunes a viernes, y que por mes tiene un ingreso de menor a 800.000 pesos. Sí. O sea, entonces uno dice, esa persona es una enana fiscal, o sea, está trincherada ahí, que no quiere que la obra social le facture un mayor monto porque quiere seguir siendo de una categoría baja. No, tienen ingresos de pobreza. ¿Cómo se explica que un enfermero que está siendo precarizado laboralmente en un hospital público, que tiene también una facturación mensual de 800.000 pesos por mes, es un enano fiscal? O sea, ¿cómo uno puede pensar eso, no? Tienen ingresos justamente de pobreza. Sí. Entonces, pensar que el monotributista está en las categorías más bajas porque no tiene ganas de pagar mayor impuesto, bueno, es justamente no caminar la calle, no conocer la realidad del sector. Y lo que va a terminar pasando es que con este afán de querer recaudar más, lo que termine sucediendo es que se van a pegar un tiro en los pies, porque sí, la gente no es que por rebelde no va a querer pagar más, sino porque no están dadas las condiciones para pagar un mayor impuesto y además perder derechos. Por ejemplo, hay una de las alternativas que dicen, bueno, y si pagan el 10% de sus ingresos. Entonces muchos monotributistas decían, bueno, a ver, y en esa situación, en esa nueva realidad, con un sistema flat tax, que sea una alícuota fija para que reemplace ahora a los contribuyentes del régimen simplificado, que ahora pasen a pagar un 10% de sus ingresos. Mm. Bueno, de su facturación. Una persona que factura 2 millones de pesos pagaría 200.000 pesos solo para facturar. Quiere decir que esa persona no tendría aportes jubilatorios, esa persona no tendría obra social, no tendría salario familiar, no tendría nada. O sea, solamente para poder facturar esos 2 millones de pesos por mes, va a tener que pagar 200.000 pesos por mes. Que es una locura, porque lo que va a terminar sucediendo es que esa gente caiga en la clandestinidad.
Claro.
Porque no le va a dar el bolsillo justamente para pagar. Claro. Otro tema crítico. Muchos legisladores nos decían, bueno, veamos a ver de qué manera hacemos que haya menor cantidad de monotributistas dentro del universo de monotributistas. Hoy hay 4.800.000 monotributistas. Entonces decían, bueno, por ejemplo, un profesional que no puede ser monotributista. Entonces uno, desde una visión, tal vez para ver de qué manera se puede ayudar al sector, y bueno, y tratar de ver qué se negocia, como quien dice, como para disminuir esa cantidad de monotributistas, uno podría decir, bueno, el profesional está en una mejor condición, tal vez va a poder pagar un mayor impuesto. Pero hablábamos con los psicólogos y los psicólogos decían, mira, yo voy al hospital público que me pagan 2 pesos con 50 y que les facturo con el monotributo, más que nada por vocación a lo público. Mm. Pero si yo tengo que ir al hospital público y facturarle como un responsable inscripto, o facturarle con este sistema tax flat del 10%, no me va a convenir directamente ir al hospital público, y voy a perder esas horas, y no importa, o sea, no lo voy a hacer porque me va a hacer contraproducente.
Ahora, ese médico debería estar siendo empleado del sistema público y no facturándole, ¿no? ¿O no?
Tal cual. Nosotros esto lo hablamos con Diego Santilli. Mira, con Diego Santilli estuvimos reunidos y él decía, mira, no se preocupen tanto con la eliminación del monotributo, porque se va a haber tanta flexibilización laboral que las empresas van a empezar a tomar personas, y esos ex monotributistas van a ser nuevos empleados en relación laboral de manera genuina. Entonces yo le pregunté, le digo, Diego, ¿y qué pensás que va a pasar con la cantidad de enfermeros que hoy están en un hospital público facturando? Esa gente, vos me decís que van a pasar a planta transitoria, a planta permanente. Digo, cuando en realidad lo que el gobierno busca es justamente disminuir la cantidad de empleados estatales. O sea, la motosierra está por ese lado. Le digo, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Y me dice, no, no van a pasar a planta. Y digo, bueno, entonces, digo, ¿sabes lo que va a pasar? Que esa gente se le va a decir ahora, bueno, mira, cambió la nueva realidad, ahora vas a cobrar esta suma de dinero y vas a tener que pagar esto de impuesto, a la gente no le va a convenir y se va a ir. Entonces ni siquiera ustedes van a tener el costo político de que esa gente se vaya. O sea, ustedes no van a dar de baja esos contratos, sino la gente directamente va a decir, es tan costoso lo que yo tengo que pagar que me voy a ir por mis propios medios. Entonces le digo, tenemos que entender un poco la realidad del sector, entender de que hoy no están dadas las condiciones para eliminar justamente a un sector que termina siendo el lubricante, el motor de la economía, y que esto no afecta solamente a los monotributistas,
no, claro.
Afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque vos pensá algo, cuando a vos se te afecta o se te daña tu vehículo, vas a un mecánico de barrio seguramente que es monotributista, y no vas a una empresa de servicio del automotor porque te cobra mucho más caro.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque son responsables inscriptos. Bueno, cuando ese monotributista ya directamente cierre la puerta de su actividad porque no va a poder trabajar de manera formal, no te va a poder emitir factura ni nada, pues, supongamos que opta por la clandestinidad, vos vas a tener que ir, para que realmente tengas la garantía del que el trabajo se realizó y demás, a una empresa que te emita la factura como responsable inscrito. Y en definitiva, el costo lo vas a terminar pagando vos. Mm. Por más que vos no seas monotributista, la sociedad en su conjunto se va a afectar cuando se elimine ese monotributista, teniendo que pagar mayor costo de bienes y de servicios.
No, además, lo que es servicios, ¿no? Sobre todo, la mayoría, si no se factura, no se cobra.
¿Al cual?
Lo digo como parte del sector, ¿no? Porque esta radio, como vendedora de un servicio, que es la publicidad, yo si no facturo, no cobro. No es que puedo cobrar en negro. No se cobra. Se cierra.
Tal cual.
Se termina.
Tal cual, pero justamente esto es lo que está pasando. Nosotros ahora vamos a exponer el 7 de julio en el Congreso de la Nación, sí, hablando justamente de cuál es el futuro del monotributo. Y ¿sabes lo que vemos también? Es que la gente espera que le caiga la bomba, que le explote para reaccionar. Y cuando ya cayó la bomba, ya es tarde.
Sí.
O sea, uno ya no puede hacer. ¿Qué vas a poder hacer? Bueno, ver de qué manera se mitigan todos los daños que ocasionó cuando cayó la bomba. Bueno, esto está sucediendo ahora. La gente prefiere creer que no va a suceder y dicen, bueno, no, pero hasta que no se debata la reforma tributaria, no hagamos nada. Y uno dice, porque todavía oficialmente no se ha dicho nada. Y uno dice, ¿cómo que no se ha dicho nada oficialmente? No, porque el gobierno dice que todo esto son rumores. Digo, bueno, pero porque el gobierno te quiere tomar de tonto.
Claro.
Vos informate, metete a la página oficial de Mi Argentina. A ver, Mi Argentina, ¿es oficial o no?
Y sí, claro,
es oficial,
claro,
todo lo que figura en Mi Argentina es oficial. Bueno, haz este ejercicio, si vos querés sacarte la venda de los ojos, monotributista, y querés saber qué es lo que está sucediendo, ingresa a Mi Argentina, en la lupita pone Consejo de Mayo. Cuando estés dentro del apartado de Consejo de Mayo, buscá hacia abajo donde dice Informe con recomendaciones de consejeros. Haces clic ahí y buscas la página 277, y ahí vas a ver que se está debatiendo sobre la eliminación del monotributo. Ahora, ¿quiénes son los del Consejo de Mayo? Y es el propio gobierno.
Sí.
¿Quién preside el Consejo de Mayo?
El presidente.
Manuel Adorni, el jefe de gabinete.
Sí. ¿Sí?
O sea, si ellos se juntan, y este Consejo de Mayo, que lo creó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, para debatir justamente las políticas públicas que se van a trazar en los próximos meses, a ver, ellos se pueden juntar a analizar de ovnis, no, tienen que analizar sobre lineamientos políticos que el propio presidente de la Nación está proponiendo.
Sí.
Entonces, si se está hablando de la eliminación del monotributo, no puede ser tan negacionista para decir que esto no va a suceder. No. O no puede ser que porque en algún medio de comunicación digan, desde el gobierno informan que esto es solo un mito o que esto es solamente un rumor. Bueno, no dicen, a ver, no es que salió el ministro a decir, esto no va a suceder. Miren lo que me pasó, que fue algo bastante llamativo. Yo estuve invitada al programa A Dos Voces en TN,
sí,
en donde debatí con un diputado de La Libertad Avanza, Santurio.
Sí.
Entonces estuvimos debatiendo, eso fue en noviembre, a fines de noviembre del 2025, hablando justamente de la eliminación del monotributo y lo que se estaba, se iba a debatir en la reforma tributaria. Bueno, él decía que esto era mentira, de que esto no iba a suceder, que tal vez en algún momento, pero que no era algo que se estaba analizando. Le digo, bueno, tal vez, Santiago, vos no tenés la información, pero sí es algo que se está analizando, porque nosotros ya teníamos esa información previa. El 9 de diciembre aparece lo del informe del Consejo de Magro. Mm. Entonces yo no sé si en ese momento él me tomaba de boba, pensaba que o hablaba hacia la tribuna para decirle a la gente que esto no era real, pero ¿cómo puede ser que días después ya lo haya blanqueado el Consejo de Magro?
Me parece porque que es más de tribuna, es más de tribuna, porque estamos viviendo una época en la que no importa qué es lo que pasa, si pasa realmente o no pasa, lo que importa es si la tribuna aplaude o no.
Tal cual, entonces a nosotros nos atacaron muchísimo, nos dijeron de que si el propio diputado estaba diciendo de que esto no era real, ¿por qué nosotros seguíamos insistiendo? Y después cuando ven y justamente tienen la prueba real de que el Consejo de Mayo lo dijo, bueno, ahí uno dice, bueno, ahora van a creer y van a acompañar.
No,
ahí están esperando, bueno, pero ahora vamos a esperar a ver que se debata, seguramente los diputados no lo van a votar. Y nosotros hablamos con los diputados de todos los colores políticos. Y yo te digo que si hoy se debate en la reforma tributaria con la eliminación del monotributo en el Congreso de la Nación, no va a haber forma de salvarlo. ¿Por qué? Porque a todos les conviene que desaparezca el monotributo. Le conviene al oficialismo para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, para hacerlos obedientes de que lo que justamente están solicitando desde el Fondo Monetario se cumpla, para recaudar un punto más del PBI, y para la oposición también le conviene, porque aunque parezca un plan maquiavélico, tener 4.800.000 monotributistas enojados con este gobierno, se lo van a hacer ver en las próximas elecciones. Claro. Entonces, si necesitan un solo voto de la oposición, lo van a tener, porque además, lo que sucede es que en la calle el monotributista no reacciona, no dice nada, y después cuando ya esté hecho el daño, ahí van a salir a querer movilizar o a enojarse o a quejarse. La queja ya va a ser tarde, o sea, yo, si me dicen, bueno, una vez que se elimine el monotributo, Noelia, desde Monotributistas Asociados República Argentina, ¿van a acompañar a los monotributistas enojados, con bombos? No, yo ahí no pierdo tiempo, porque ya está hecho, o sea, ya, ¿qué voy a hacer para quejarme? O sea, no acompaño a nadie para quejarse, nosotros lo que queremos es que antes de que suceda esto, nosotros poder, sí, movilizar, sí reclamar, sí tener el acompañamiento de la gente. Ahora, si nadie acompaña, si son pocos, lo que nosotros estamos viendo ahora es atrincherarnos, decir, che, bueno, veamos, ya la gente está medio inmóvil, no hace nada, están anestesiados, están preocupados, están, no sé, desahuciados, no sé, realmente hay como una anestesia general de la gente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, veamos cuáles son las actividades de los monotributistas que nos están acompañando y hacer un plan como de contingencia y decir, bueno, en el caso que explote la bomba, ver si podemos crear un régimen similar al monotributo para estas actividades. Y cuando suceda eso, y nosotros logremos por lo menos cubrir a los monotributistas, que son los que nos están acompañando, la gente va a decir, uy, pero qué Mara, entonces no luchó por todos, luchó solamente por los más vulnerables o por estas actividades. Y bueno, pero si nosotros cuando queríamos luchar por todos, la gente nos acompañó.
Bueno, pero
entonces,
¿cómo
vamos
se hace?
A terminar siendo los malos de edad.
¿Cómo se puede participar? Digo, primero, obviamente, integrar la asociación Monotributistas Asociados es gratis, pero el segundo paso, ¿cuál sería? Digo, para nosotros.
Y justamente, Bueno, justamente estar dentro del canal informativo de la asociación, que es un canal de WhatsApp. Después hay grupos de WhatsApp en donde nosotros, por ejemplo, ahora en el canal informativo vamos a avisar que el 7 de julio vamos a hacer esta exposición en el Congreso de la Nación. Bueno, entonces ahí la gente anotarse para acompañar y que en el caso que los entrevisten cuenten su realidad.
Claro.
Y entonces, que va a ser ahí en el Congreso de la Nación. Y después, hoy todo lo que nosotros podemos llegar a batallar es a través de las redes sociales. Y después decimos, bueno, como en el 2024 dijimos, bueno, salimos a movilizar. Bueno, salimos, movilizamos, a nosotros nadie nos pegó, nadie nos tiró gases lacrimógenos, nadie nos mojó con nada, porque siempre fue una movilización con mucho respeto, pero bueno, justamente visibilizar lo que está pasando. Hoy lo que hacemos es en las redes sociales. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer? Ingresar a www.monotributistasasociados.com.ar y afiliarse. Mira, si no quieren afiliarse hoy, a nosotros tampoco, no es algo que... Sí tienen que ser asociados en el caso que requieran algún tipo de patrocinio nuestro, ayuda claro. nuestra con la obra social o lo que fuera. Pero si no, si solamente quieren ingresar al grupo de WhatsApp para ver, para informarse, no hace falta que ni siquiera estén asociados. Entonces, la idea es justamente esa, ir sumando mayores cantidad de personas que realmente... digan lo que está pasando y que nosotros veamos que no son unos enanos fiscales, porque muchas veces yo me pongo a pensar, tenemos muchos grupos de WhatsApp, ¿sí? Y a veces veo que la gente ni siquiera comenta en las redes sociales. Entonces yo en un momento digo, che, pero entonces puede ser que hayan muchas personas que sí sean enanas fiscales y que no tengan problema de pagar mayor impuesto, porque si yo te digo ahora a vos que vas a pagar el 300% más, vos me vas a decir, Noelia, esto es una locura, no lo puedo pagar.
Sí.
Pero tal vez hay gente que sí está evadiendo, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, hay que hacer como una zaranda y ver quiénes están del otro lado, porque muchas veces uno, por querer ayudar a todos, termina tal vez justamente afectando a todos, ¿me entendés? Entonces, bueno, vamos a ir analizando qué es lo que pasa, porque esto se va a debatir en los próximos días / meses. Entonces, la reforma tributaria hoy está en agenda, como dije, en la página 277 del Consejo de Mayo. Bueno, esto es una bomba de tiempo, no se sabe cuándo se va a ingresar en el Congreso de la Nación. ¿Que se va a ingresar en el Congreso de la Nación? Sí, es una realidad, porque si no, no se estaría debatiendo. Pero bueno, hay que ver y bueno, que la gente acompañe.
Recién, para salir un poco de este tema puntual, hablaste sobre el acompañamiento de Mara con ciertos asesoramientos que capaz a veces necesitamos, ¿no? No sé si me querés contar un poco sobre eso, sobre qué específicamente se asesora a los asociados.
Bien, por ejemplo, sobre todo en el tema de salud. Si nosotros los acompañamos en toda la problemática que puedan tener, pero nuestro mayor fuerte es en el tema de salud. Nosotros hicimos un proyecto de ley en el 2022 para que la obra social fuera optativa, porque veíamos de que el monotributista pagaba una obra social y no los afiliaban, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si el monotributista no es afiliado, pues que no pierda ese dinero. Entonces decíamos, bueno, que sea optativa. Perdimos por 6 votos en ese momento, y eso que hicimos toda una lucha, una concientización y demás. Bueno, dijimos, ¿cómo hacemos entonces para que las obras sociales, que ya vemos de que no va a haber chance de que sea optativo, realmente presten la cobertura? Y bueno, hoy tenemos conformado justamente un programa en donde el monotributista, si no es afiliado a la obra social, nosotros se los acompaña para que con un juicio de amparo de salud los afilien. Los juicios de amparo de salud son costosos, salen 2.400.000. Bueno, nuestros afiliados no pagan nada, no le pagan nada al abogado, porque el abogado lo que hace es cobrarle solamente los honorarios a la obra social. Entonces el aporte que debería hacer el monotributista lo dona el abogado justamente por este convenio que hemos hecho de que nosotros les vamos pasando todos estos juicios de amparo de salud a diferentes estudios jurídicos que han hecho el convenio con nosotros. Y después tenemos muchos reclamos que son del tipo sistémico, así, que el abogado no puede hacer nada porque es un problema de sistema, por ejemplo, que la persona aporta una obra social, pero ingresa ese aporte a un código que es 8888. Entonces, bueno, eso quiere decir que lo está reteniendo ARCA. En el medio hay que solucionar la parte administrativa de la superintendencia, de ARCA, hablar con efectores en el caso que sea, bueno, tributista social. Bueno, es un mundo muy complejo que nosotros, como dije, tenemos el diálogo directo con el ministro de Salud, Mario Lugones, con quien nos hemos reunido de manera presencial, y con el superintendente de Salud, Claudio Stivelman, que también nosotros tenemos el diálogo permanente con ellos, y caso por caso vamos solucionando. Quiere decir que hoy muchos monotributistas que no están teniendo prestación de obra social y que la requieren a esa prestación, bueno, encuentran un camino a través de nosotros. Y siempre hablo cuando hay muchas personas que dicen, bueno, a mí no me interesa el tema de la obra social porque yo pago y nunca me afiliaron. Y uno dice, bueno, no hay que ser tan egoísta. ¿Por qué? Porque seguramente si vos pagás y nunca te afiliaron, lo que yo entiendo es que vos gozás de buena salud y no tenés ningún familiar que esté en una situación crítica de salud o a nadie con discapacidad. ¿Por qué? Porque si vos, monotributista, tuvieras justamente un problema de salud o tuvieras un pequeño con discapacidad, movés cielo y tierra para lograr, claro, que te afilien. Claro. Las herramientas están, ¿entendés? Entonces uno dice, ¿por qué podés ser tan egoísta y decir, ah, que se explote el monotributo, total, a mí nunca me dieron obra social, cuando hay muchos pequeños con discapacidad que hoy dependen de esa obra social para tener la cobertura, cuando hay muchos pacientes oncológicos que hoy dependen de esa obra social para tener cobertura? Entonces uno no puede ser tan egoísta de decir, bueno, que reviente el monotributo, total, a mí nunca me dieron nada. Y por otro lado, uno no tiene la salud garantizada, vos no sabés qué te puede pasar mañana cruzando la calle, entonces seguramente vas a necesitar en algún momento la obra social. Toquemos madera de que no la necesites, pero claro, bueno, en algún momento tal vez la vas a necesitar ahora que estás sano y que ya sabés que tenés herramientas para poder tener la prestación de la obra social. Hacelo, hacé el trámite y empezá a gozar del beneficio de tener obra social, pero no incentives a que explote el sistema, no, porque claro, vos no moviste lo que tenías que mover.
Claro. Mira, te voy a contar mi caso personal. Es medio desprolijo esto de contar cosas personales, pero me pasó hace 2 semanas o menos. Me empezaron a llegar mails de la obra social a la que supuestamente estoy afiliado. Yo soy monotributista desde hace más o menos 20 años. Nunca usé la obra social porque no la necesité. Pero bueno, estoy afiliado a no sé por qué caí en OSPACA. Es otro tema del que estaría bueno hablar en algún momento, por qué caemos en ciertas obras sociales. OSPACA es la obra social de trabajadores del Automóvil Club Argentino, nada que ver con mi rubro. Pero bueno, caí ahí y pago todos los meses el monotributo, donde pago la obra social. Me empezaron a llegar mails diciendo que tenía que pagar 60.000 pesos extra por mes. Al principio no le di bolilla porque pensé que era estos mails que llegan todo el tiempo de intento de hackeo, ¿no? Como de phishing y eso. Bueno, no le di bolilla. Al tercer mail que recibí, dije, bueno, no, pará, me voy a comunicar con OSPACA a ver qué es lo que está pasando. Resulta que me pasaron de categoría, vamos a decirle, o no sé cómo se llama, dentro de la misma obra social, por una decisión unilateral de la obra social, a una cobertura mayor. Y me querían cobrar extra por esto. Y no me dieron respuesta sobre qué cómo solucionarlo. Al final me terminé pasando de obra social, encontré en la página de ARCA la forma de hacerlo y creo que lo hice, pero digo, ¿ustedes brindarían cobertura o brindan cobertura con este tipo de casos?
Tal cual. A ver, ¿qué? Vamos a responder las dos preguntas que hiciste. Sí. La primera, ¿por qué me tocó OSPACA? Bueno, porque en algún momento, cuando vos te diste de alta, sí, la persona que te dio de alta eligió una obra social y te puso OSPACA. ¿Cómo te podría haber tocado OSPE o SECAC? Cualquiera, es un listado grande de obras sociales que vos tenés que elegir. O sea, vos lo que deberías haber hecho, el caminito, fuerte para que en algún momento no quiebre. O sea, ese es nosotros el consejo que le damos a los monotributistas, es decir, bueno, ¿cuál tiene cobertura nacional? ¿Cuál obra social es la que mayor espalda tiene en el caso que esté difícil la situación económica y la gente deje de pagar? Porque esto es un sistema solidario.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros lo vamos aconsejando primero para ver qué obra social puede elegir. Pero bueno, en tu caso, vos como sano y demás, capaz que dijiste, poneme cualquiera, ¿me entendés? Ni siquiera, o capaz que el contador que te dio de alta,
ni preguntó,
o la persona que
claro.
te dio de alta, ni siquiera te preguntó. Sí. No sabríamos la respuesta porque esto fue hace 20 años.
Claro.
Pero vos podés elegir la obra social que quieras. Y después podés ejercer el derecho de traspasarte de obra social, que es lo que vos decís que hiciste ingresando a ARCA, a la pestaña Mi SS Salud. ¿Bien?
Sí, sí.
Bueno, ahora, si vos nos hubieses avisado a nosotros, nosotros te hubiésemos dicho, bueno, mira, lo que te ha pasado es que ellos ahora te dan un plan superador, pero para el PMO, que eso es una locura, ¿bien? Porque tanto OSPACA como OSECAC, aprovechándose del decreto de desregulación de las obras sociales, en donde las obras sociales pueden cobrar el coseguro que se les ocurra, ¿bien? Porque es así. Ahora vos una consulta, antes estaba estipulado que el coseguro tenía que ser de tanto. Bueno, ahora la obra social por unilateralmente puede decir que la consulta vale 50.000 pesos, ¿bien? Porque
sí.
está desregulado.
Sí.
Esto fue con el decreto de finales de, bueno, con la ley de bases.
Sí. ¿sí?
Bueno, entonces, ¿las obras sociales cobrar el coseguro que se les ocurra? La respuesta es sí. Lamentablemente, sí. Bien. Ahora, ¿cómo puedo saber si el coseguro que me están cobrando es el que han informado a la Superintendencia de Salud? Bueno, ahí la obra social tiene que informar cuál es el coseguro. ¿Qué es lo que nosotros detectamos? Que el coseguro que tiene que ser el empleado en relación de dependencia y el monotributista tiene que ser idéntico. No puede haber discriminación entre empleado en relación de dependencia y monotributista. Entonces uno dice, bueno, pará, no es, sí, pero eso sería lo ideal, pero no es lo que sucede. Claro, sabemos muy bien, no es lo que sucede, pero cuando reclamas con esto, la obra social deja de hacerse la desentendida y te va a dar la cobertura como corresponde. Ahora, ¿te pueden cobrar un plan, un programa para darte un programa extra de 60.000 pesos para darte la cobertura del PMO? No. Si ellos te dijeran, mira, este es un plan superador, que ahora vas a tener mejor prestación, vas a tener mayores clínicas y demás, y es optativo, ahí vos podés elegir, che,
claro.
sí, pago 60.000 pesos más, pero voy a tener los turnos más cerquita, voy a tener una
claro.
mayor... Es un plan superador.
La bronca pasó por ahí, porque no me consultaron
claro.
nada, y de prepo me mandaron a querer cobrarme 60 lucas más.
Claro, pero por el PMO, o
claro.
sea, vas a seguir, si vos usaras la obra social, seguirías teniendo los turnos cada, no sé, 60 días, seguirías teniendo prestaciones insuficientes y todo, pero tendrías que pagar 60.000. Esto arrancó con esta artimaña OSECAC. Nosotros el año pasado luchamos muchísimo contra OSECAC y ahora tenemos todos los juicios que se están saliendo a favor de los monotributistas para que no paguen ese suplemento. Lo que hace además OSECAC es que les cobran un bono solidario para el bolsillo de los sindicalistas, lógicamente,
sí, claro.
que les cobran un bono solidario extra de lo que deberían pagar. Bueno, todo eso son artimañas que siempre digo, a ver, lo hacen también las obras sociales, porque del otro lado también hay un Estado inactivo que no hace nada,
claro.
¿sí? Porque si yo estoy diciendo, che, estas obras sociales están estafando, y bueno, mínimamente, si yo estuviera dentro del gobierno y digo, che, a ver, miremos por qué están estafando estas obras sociales con esta cantidad de afiliados, y bueno, tendría que poner mano dura para que dejen de estafar.
Claro.
Entonces no tendríamos que estar nosotros como locos yendo a reclamar, hacer acciones de amparo. porque si no, en definitiva, a nosotros nos queda el gusto amargo de decir, pucha, solamente los nuestros están siendo, a los nuestros no los están estafando, pero el resto de los monotributistas, el resto del monotributista que ni siquiera nos conocía, porque como nosotros, la asociación es gratuita, nosotros no hacemos publicidad. Entonces muchas veces decimos, bueno, hay muchos monotributistas que están anestesiados, y como vos me dijiste, bueno, Noé, pero ¿cómo hacen para acompañar? Porque hay muchos monotributistas que no saben que existimos.
Claro.
Porque justamente no saben que existimos, porque como la asociación no les cobra por estar patrocinándolos, por estar defendiéndolos y demás, entonces nosotros no tenemos medios para poder justamente hacer publicidad y que la gente nos conozca. ¿Sí? Seríamos como una especie de sindicato gratuito, algo raro. En el año 2019, cuando nosotros fuimos creados, nació otra asociación al mes, justamente, que es AMIRA, Asociación Monotributistas Independientes de la República Argentina. Uh-huh. Y dijimos, bueno, qué lindo, o sea, nosotros iniciamos la asociación y ahí nomás vino otra. Bueno, nos dijeron, nos vamos a repartir el padrón de monotributistas, nosotros nos quedamos con estos, ustedes se quedan con aquellos. Y le digo, no, pero podemos trabajar en conjunto. Le digo, sí, total. Le digo, nosotros no le cobramos a los monotributistas. Y me dice, no, pero ¿cuánto? Dice, 6 meses vas a estar sin cobrar, después vas a cobrar. Digo, no, nunca, no vamos a cobrar nunca. Bueno, AMIRA quedó en papeles, pero nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque ella lo veían, o sea, esta gente lo veía como negocio.
Claro.
Como un sindicato.
Claro.
Entonces, claro. Bueno, nosotros desde el 2019 hasta la fecha no hemos cobrado. Entonces muchos dicen, bueno, entonces al principio decían, bueno, si no cobran tal vez es porque quieren un cargo político. Y la cantidad de cargos políticos que nos ofrecieron desde el 2019 a la fecha, mira, si te tuviera que nombrar, son innumerables. Mira, y sin embargo, pero nosotros seguimos siendo independientes, apartidarios, no tenemos ningún papá político. Entonces, bueno, esto hace que justamente cuando alguien nos quiera desmerecer nuestra lucha, se encuentra con esto, decir, che, pará, pero no cobran. O sea, no hay un curro acá que la contadora está diciendo, no eliminen el monotributo porque si no me quedo sin mi negocio, ¿no? Si nosotros no le cobramos. Bueno, pero acá hay un papá político, ¿no? Si le han pegado en el gobierno anterior al gobierno de Alberto Fernández, al igual que le están pegando a este gobierno cada vez que hay algún tipo de problema con el monotributo. Bueno, a ver, y se juntan con todos los partidos políticos. Y sí, pues somos apartidarios porque nadie nos fondea. Entonces, nosotros somos los raros y que tenemos muchas veces que explicar por qué funcionamos así cuando en realidad debería ser lo normal.
Bueno,
un sindicato no debería tener un curro,
va en paralelo con lo que somos los monotributistas, ¿no? Los raros de la economía.
Tal cual, o sea, por eso la asociación es rara.
Claro.
Así que, bueno. Bueno, en definitiva, lo que la gente tiene que entender que somos 4.800.000, el monotributista es un sector, el mayor sector, ¿sí? En números, sí, 4.800.000 no lo tiene afiliado nadie, sí, o sea, no hay un sector tan grande como el nuestro. Entonces, lo que tiene que entender el monotributista es que nosotros tenemos el poder del número, que si el monotributista alzara la voz, ningún gobierno se animaría a meterse con el monotributo. Sin embargo, el monotributista también es una persona muy individualista, muy de estar mirándose su ombligo, agachar la cabeza y decir, bueno, gane quien gane, yo tengo que seguir trabajando, no me meto, no me gusta la política. No, uno dice, pará, pero justamente para que no te sigan pegando con el látigo, tenés que alzar la voz, y acá no es apoyar a un partido político, es alzar la bandera del monotributo y defenderte vos mismo.
Claro.
Entonces, a veces es difícil explicarle eso a la gente, y a veces la gente, bueno, nada, es como que está tan acostumbrada a que cuando alguien los quiere defender, hay algo detrás, que uno dice, bueno, pero eso podrías haberlo pensado en el 2019, en el 2020, 2021, pero si ya estamos en el 2026, podés tomarte el tiempo y mirar hacia atrás todo lo que hemos hecho y date cuenta de que justamente lo que pretendemos es que el monotributista siga en pie y cada vez sea un sector más fuerte.
Noelia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir en contacto porque estaría bueno refrescar un poco, ¿no? Toda esta información que tiraste en los próximos días, en los próximos meses, cuando vos puedas, cuando vos quieras. Y bueno, participar, ¿no? Participar de si hay monotributistas escuchando, seguramente que sí, que se registren en la página, es monotributistasasociados.com.ar, es sin costo y bueno, recibís información, recibís cobertura, recibís ayuda, está bueno destacar esto, ¿no? Que es totalmente sin costo.
Tal cual. Así que bueno, invitarlos a los monotributistas, no bajar los brazos, pero bueno, defender justamente un sector que es un sector de trabajo. No es bueno que ningún gobierno, ni este, ni ningún gobierno, perjudique un sector que lo único que hace es trabajar. Así que bueno, darle ánimo al monotributista, sabemos que está difícil la situación, pero que se puede poner aún más difícil si no alza la voz.